Estamos en el segundo programa de La Casa Incendiada. No hay dos sin tres, así que esperamos que esto sea el inicio de un largo camino, como dijimos el otro día, y que la próxima semana volvamos a estar aquí, a pesar de que hoy comenzamos con 5 minutos de retraso. La puntualidad no es algo a reivindicar en La Casa Encendida, ¿verdad, Mario?
El continente del programa de hoy y el contenido es mucho más importante que la puntualidad. Ya sabes que estamos emitiendo desde la ultratumba de Madrid, desde los suburbios más negros, y el acceso se complica en ese sentido.
El acceso es muy complicado, la zona estaba muy vigilada. En cualquier caso, comenzamos con La Casa Incendiada, vuestro programa en el que, bueno, pues podréis escuchar sobre cultura, sobre información y, como decía Mario, apegado a la realidad y a la actualidad. Y esta semana ha sido noticia, y noticia bastante destacada, lo que ha ocurrido en Alawin, en el Sahara Occidental. Marruecos arrasaba un campamento de saharauis, que ya de por sí vivían en condiciones bastante precarias antes de que, bueno, Marruecos decidiera entrar allí a sangre y fuego y acabar con viviendas, casas y demás. Por tanto, hoy hablaremos con un agente que ya habéis escuchado seguramente en prensa y en otras partes, porque han salido bastante, con dos miembros de un miembro.
Con una persona.
Con una persona.
Del colectivo Sahara Taura.
Sahara Taura, que es una de las dos personas que volvieron del Sahara Occidental a lo largo de esta semana. Y que, bueno, pues han vivido en primera persona lo que haya ocurrido. Y también hablaremos sobre la acción de esta semana y la manifestación que hubo en Madrid en contra de la ocupación del Sahara Occidental y de los nuevos cintos bélicos que Marruecos ha impuesto a este largo conflicto.
Sí, va a ser un programa muy centrado en la cuestión del Sahara, como bien indicas, y de lo que se habla, ¿no? De lo poco que nos llega, porque está habiendo un cerco periodístico a internacionales que no dejan salir muchas noticias de lo que está allí aconteciendo. Entonces, qué mejor, como comentabas, que nos lo cuente una persona que hasta hace 2 días estaba allí en el Ayun, en el campamento de la dignidad. Y la tendremos aquí al otro lado del teléfono en unos instantes. Os recordamos que estáis escuchando La Casa Incendiada en la emisora libre Radio Ela, que emitimos en el 100.0 de la FM.
100.0, ¿cómo podía estar libre? Es un número redondo.
Y en www.radioela.org. Ya sabes, Nacho, que este número legítimamente ya nos pertenece, este punto del dial. Es una referencia para Radio Ela, emitiendo en el corazón de Madrid.
Eso sí, si escucháis cosas sobre santerías o chacartas, que sepáis que es otra emisora que también está en el 100.fm, fuera de la zona centro. No somos nosotros.
Y por supuesto, podéis contactar con la emisora a través de info@radioela.org si queréis comentar cualquier cosa o presentar un programa. Esto está abierto para todos y todas. Esto es Radio Libre y está hecho por nosotros y por nosotras, para todo el mundo, aquel que quiera disfrutar de una auténtica emisión liberada, Nacho.
Así es.
Comenzamos el programa.
Thank you. a las voces saharauis, secuestradas en tumbas y cárceles. Quizá pienses que tu voz no me llega, que el malvado siroco la rapta antes de llenar mis sentidos. Quizá sueñes que el eco es mudo, el espejo ciego y los versos se acobardan. Se agolpan tus clones y alborotados pugnan por salir en blanco y negro de mi garganta. A veces escupo, casi siempre mucho, ira, sangre, paz, tierra. Quisiera encadenar tus manos a las mías, el techo oscuro abrir a las estrellas. Quisiera los ojos limpiar la rabia. 30 voces, 30 veces, repiten la historia, porque nadie pudo, nada puede domar las voces que rozan el alma. El poema se titula Voces y es de Zarajas Naui, supongo que lo he dicho regular, pero bueno. Nació en Alauín, capital del antiguo Sáhara español, y tras la invasión marroquí se vio obligada a seguir estudiando en español en un instituto a mil kilómetros de su ciudad natal, en Madrid. Quiso estudiar Derecho también aquí, pero terminó licenciándose en Filología Inglesa en la Universidad Complutense, y después se fue a los campamentos de refugiados de Tinduf. Durante varios años trabajó en el Departamento de Programas en Español de la Radio Nacional Saharaui. Actualmente reside de nuevo por aquí, por el estado, y ha participado en las antologías de poesía saharaui contemporánea Aouin, Gritando lo que se siente, de la Universidad Autónoma, Umdraiga, de la Diputación de Zaragoza, y 3131, que es una antología bilingüe, de poesía saharaui en el estado español. Y bueno, pues era un poema que Mario seleccionó para que vosotros pudierais escuchar e introducirnos en este conflicto.
El 10 de octubre comenzó una protesta pacífica en la que más de 20.000 saharauis reivindicaban su derecho al trabajo, a la no discriminación y al usufructo de recursos naturales, estableciendo un campamento de 7.000 jaimas a 15 kilómetros de la ciudad de Laayoune. El 7 de noviembre, el gobierno de Marruecos ordenó a su ejército el asalto y la destrucción del campamento saharaui Agdaim y Zikem. Al otro lado del teléfono tenemos a Silvia, miembro del Sahara Taura. Silvia, muy buenas.
Hola.
Muy buenas, Silvia.
¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis después de venir hace un par de días del ayun?
Nos encontramos llegando todavía, ¿no? Fue todo... La llegada ha sido como demasiado rápida y bueno, ha habido mucho que hacer, ¿no? Moviéndonos de un lado para otro para que... dar voz a lo que está ahí ocurriendo, ya que no se quiere dar voz desde otros lugares, pues... trabajando sin parar.
Ese es un poco el cometido de por qué hoy estamos hablando contigo aquí en Radio ELA.
Claro.
Para comenzar, nos gustaría que nos comentases un poco qué es Sahara Taura.
Sahara Zora es un grupo de gente que nos unimos a mitad de este año con la idea de trabajar en la denuncia de las violaciones de derechos humanos que hay en el territorio ocupado del Sahara Occidental. Uh-huh. Derechos humanos ampliados en todo su rango, ¿no? No solo lo que es la integridad física, sino entendidos como el derecho al trabajo, a una sanidad, a una educación, etcétera, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Al principio de esta entrevista introducíamos que el 7 de noviembre a las 8 de la mañana fue cuando el ejército marroquí entró en el campamento. Entró y asaltó y destruyó el campamento Agdaim y Zighem.
Fue lunes 8, la madrugada.
Sí, la madrugada del 7 al 8. ¿Nos podrías comentar un poco cuál es el previo para que Marruecos y el gobierno de Marruecos decidiera asaltar el campamento Agdaim y Zighem?
Eso que me gustaría saberlo a mí. ¿Por qué lo asaltaron? Evidentemente era una molestia clara para el régimen marroquí, ¿no? Era una protesta pacífica que llevaba ya vigente 30 días. Y bueno, una de las excusas que se han podido escuchar por parte del gobierno marroquí es que el campamento estaba lleno de delincuentes y que por eso ellos entraron para proteger a los saharauis que allí se encontraban.
Pero estas excusas
yo, que estuve viviendo allí 15 días, lo desmiento categóricamente, por supuesto. Uh-huh. Allí no había ningún tipo de delincuente, no había... No, o sea, el campamento estaba organizado de la mejor forma que se podía y se gestionaba bastante bien.
Estas excusas comenzaron a salir a raíz del asalto al campamento, pero en días previos existía información sobre el campamento. ¿Había algún tipo de clima de opinión o en los medios locales de marroquíes? O a través de declaraciones de políticos en la zona que hicieran pensar que aquello podía terminar tan mal?
Nosotros sabíamos que el campamento iba a ser asaltado porque se comunicó días antes por parte de la oficina del Ministerio de los Territorios Ocupados del Frente Polisario y además de eso porque empezaron a ver pues ciertos indicios de... aparecieron de repente pues cerca de 100 ambulancias en el ayun, se cortó el acceso al campamento, se encrudeció el control, la presencia de efectivos de las fuerzas marroquíes en la capital, o sea, hubo una serie de indicios que dieron a entender a los saharauis que iban a asaltar el campamento.
¿Tú te encontrabas allí en el momento del asalto? ¿Y cómo fueron esos momentos de asalto al campamento?
Fueron momentos interesantes, ¿no? En cuanto a ver cómo lo prepararon. A nosotros se nos dio la voz de alarma pues eso sobre las 5:30 y empezamos a ver, estábamos situados en la zona este del campamento y empezamos a ver un movimiento de vehículos. Ya después, tanto Javi como yo entramos en nuestra jaima, cogimos las cámaras y nos despedimos. Uno tiró hacia el norte, yo marché hacia el sur. Y bueno, ver de repente cómo llega un helicóptero y habla al campamento avisando que van a entrar. Y de repente ver cómo cientos de coches encienden sus alarmas de una forma... escandalosa e intimidatoria y cientos de personas totalmente equipadas como lo que nosotros conocemos los antidisturbios empezaban a formarse y a moverse acercándose al campamento No te lo crees un poco, ¿no? Yo creo que yo lo estaba viendo y decía, bueno, a ver, no pueden entrar, esto, o sea, esto va a ser una barbaridad, ¿no? Pero finalmente sí, entraron y lo arrasaron todo, absolutamente todo.
En la rueda de prensa que ofrecisteis el lunes aquí en Madrid, entre otras cuestiones, denunciasteis abusos de derechos humanos cometidos sobre esta población saharaui.
Totalmente.
Supongo que seríais testigos en primera persona de esto.
Totalmente, sí. Uh-huh. Ya no hablamos de lo que es la defensa del campamento, ¿vale? Que fue una defensa en inferioridad clara de número y ya de propiamente de ¿cómo se dice? Con lo que estás preparado, ¿no? Como los enseres para luchar, ¿no? Unos van con porras, nosotros vamos con palos, piedras, unos escudos y cascos, y otros a pelo descubierto, ¿no? Ya, eso por un lado, el número, por supuesto, es la diferencia más clara y abrumadora, que ellos iban a ciento frente a una minoría saharaui, porque en el campamento, aunque habían 20.000 personas, tenemos que ser conscientes que de las 20.000 había, la mayor parte eran mujeres, niños y ancianos, o sea que aquellos que podían retener un poco a los militares para que pudieran esas mujeres, niños y ancianos poder huir, eran los jóvenes y hombres, y eran en menor número, clarísimo, ¿no? Pero ya no solo en el combate, de ver la violencia extrema y los sentimientos que ello conlleva, ¿no? Después ver un ensañamiento cuando ya se tiene un saharaui con los brazos a la espalda, esposados, ver un ensañamiento de esos 50 militares dándoles a un solo saharaui patadas y porras, bueno, violación de derechos humanos, yo creo que eso es poco, ¿no? Eso es una animalada total, ¿verdad?
Estos días incluso pues hemos llegado a leer, nos llegaba noticias con cuentagotas, como está llegando toda la información desde el Sáhara, que incluso hasta los niños de 13 años eran detenidos y que Marruecos armaba a civiles, a colonos, en este caso para actuar contra la población saharaui.
Los niños que hayan vivido esto ya es... Que cualquiera lo haya vivido es terrible, pero que lo hayan vivido los niños es peor todavía, ¿no? Yo sí vi como los jóvenes, algunos fueron llevados... es que son niños.
Sí, que supongo que no es nada fácil, ¿no? Para ti relatar lo que allí estuviste viviendo en el Sáhara durante este asalto. Silvia, ¿estuvisteis todo momento en el campamento de la Dignidad o pudisteis moveros?
Nosotros llegamos 15 días atrás al desmantelamiento y estuvimos fijos allí, porque cuando nosotros llegamos estuvimos, bueno, pues eso ya te digo, en el campamento, y después se pusieron un poco más severos a la hora de los controles, entonces no salíamos porque la prohibición, o sea, no se dejaba entrar a ningún tipo de occidental y era muy difícil acceder al campamento. Entonces nosotros estuvimos allí los 15 días viviendo sin salir.
¿Qué os gustaría comentar que no haya salido en prensa o no nos haya llegado?
En cuanto a experiencias, no te puedo comentar nada. Lo único que quiero reiterar es la condena que se debe hacer por parte de la comunidad internacional hacia lo que está haciendo Marruecos. Ya no hablo solamente de condenar lo que ocurrió en Gdeim-Izik. O sea, ya no hablo de eso. O sea, hablo de la represión que se está viviendo a día de hoy. A día de hoy ellos siguen siendo detenidos sin ningún motivo, o sea, son metidos en la cárcel sin ningún motivo, y todo lo que ellos suponen entrar en una cárcel, o sea, sabemos de sobra que Marruecos reprime tanto dentro como fuera de la cárcel, o sea, y los métodos de tortura son sanguinarios y terribles. O sea, yo hago un llamamiento desde aquí a que por favor no se permita la la matanza de este pueblo.
Vosotros habéis tenido dificultades para poder salir, que incluso en algunos momentos temisteis pues por la detención o por quedar retenidos allí en Marruecos, o incluso pues que vuestra seguridad personal pudiera estar comprometida dada la desproporción de la actuación que estaba teniendo Marruecos en la zona. ¿Nos puede relatar un poco cómo han tratado a la gente que estaba allí expresando su solidaridad con el pueblo saharaui, la gente que acompañaba a las protestas y pertenecía a otras partes del planeta, que había venido, se había desplazado hasta allí?
Me habla de nosotros, de los activistas.
Así es.
O sea, que cómo nos trataban por parte del gobierno marroquí.
Sí, me refiero que para si vosotros en algún momento se comunicaron con vosotros o intentaron localizar a la gente que pudiera pertenecer a otros lugares, a la gente que eran activistas, para tratar de sacarlos de la zona. O...
El gobierno marroquí en ningún momento se ha puesto en contacto con nosotros, ni ganas que tenemos de que lo haga. Nosotros nos hemos ido enterando, bueno, de que nosotros empezamos a ser buscados por parte de las fuerzas represoras marroquíes. Pero nos enteramos por los saharauis, ¿no? Porque preguntaban de casa en casa que dónde estaban los extranjeros. Para nosotros en ningún momento se ha puesto en contacto con nosotros nadie desde el gobierno marroquí. Por supuesto que no.
¿Y por qué crees que Marruecos no está dejando entrar a prensa internacional a la zona?
Porque está ocultando las pruebas.
De hecho, las últimas cifras que daba el Polisario en uno de sus últimos comunicados nos habla de 37 muertos confirmados, 4.000 heridos y, bueno, un número indeterminado de detenidos y desaparecidos.
Las cifras, mientras no se dejen entrar al territorio a investigar, van todas a oscilar van a variar una barbaridad. Si Marruecos da unas cifras es que lo que me acaba de venir a la cabeza es, si Marruecos da las últimas cifras de que eran 15 soldados muertos, yo solamente quiero decir, si en una batalla que son, dos bandos son, por un lado, un ejército contra población civil, si son 15 del ejército los muertos, yo no quiero saber la población civil, el número que pueda aumentar, vamos a ver lo que es la diferencia de entre ejército y población civil. Ya te digo, las cifras son... yo no me atrevo a hablar de ellas, no me atrevo. Y es una pena que desde la comunidad internacional no se inste a comenzar una investigación, porque así se colabora, ¿no?, a ese ocultismo que está manteniendo Marruecos, a ese veto que está haciendo. Se está contribuyendo al no entrar en el territorio para investigar realmente las desapariciones, las muertes y todo lo que allí ocurre. Se está contribuyendo por parte de la comunidad internacional a ese ocultismo, pero claramente.
Estamos hablando de una limpieza étnica de la zona, básicamente.
Estamos hablando de una limpieza del movimiento saharaui.
Silvia, ¿cuál es la última imagen que tienes en la cabeza de allí del Sahara antes de volverte?
¿La imagen? Son muchas, no podría descartarme ahora mismo por ninguna. Son diferentes motivos. Tengo imágenes de mis amigos, tengo imágenes del campamento, tengo imágenes de la policía en el aeropuerto, tengo muchas, muchas, muchas imágenes. Barbaridad, lo siento, pero no podría descartarme ahora mismo por ninguna.
No es la primera vez que vais allí a la zona, ¿verdad?
¿Eh?
No es la primera vez que vais allí a la zona.
No. Nosotros... este año ha sido un año en el que hemos comenzado con una misión de reconocimiento. Javi estaba viviendo allí hemos cubierto también misiones de acompañamiento de activistas de derechos humanos. Hemos bajado en varias ocasiones.
Yo quería remarcar o subrayar algo de lo que se está hablando estos días con el tema del conflicto en el Sáhara, es la responsabilidad del gobierno español en esto. ¿Hasta qué punto es el gobierno español responsable?
Legalmente, a día de hoy, España es la potencia administradora del Sáhara Occidental. Eso primer punto interesante, ¿no? La responsabilidad histórica es clara, pero ya no solo una responsabilidad histórica, ¿no? Sino una responsabilidad como país supuestamente democrático y que se supone que respeta los derechos humanos. O sea, son unos mínimos que no se cumplen. Es vergonzoso la actitud del gobierno, vergonzosa.
Y para algún oyente que esté escuchando ahora el programa y que no esté muy familiarizado con este conflicto, ¿cómo explicarías por qué Marruecos se quiere quedar con esta parte del Sáhara?
Marruecos se quiere quedar con el Sáhara Occidental porque es un país tremendamente rico. El banco pesquero del Sáhara, los fosfatos, la arena, el petróleo y demás recursos naturales son los que traen a Marruecos deseando entrar en ese territorio. Quedarse con él y apropiarse, o sea, es todo puramente económico.
Porque estamos hablando, el Sáhara no es solo desierto, ¿no? Que quizás es una imagen que muchas personas tienen en la cabeza, esta parte de África de la que estamos hablando, del Sáhara, la ex colonia y ex provincia española, no hay que olvidarlo, llega hasta la costa y lo que tú comentabas, en la costa la riqueza del mar es muy abundante. Y para situar un poco a los oyentes dentro de un mapa, lo que ha hecho Marruecos es quedarse con toda la parte costera.
Exacto.
Y para ello, otra característica que a lo mejor también desconocen es que ha plantado un muro que divide.
Divide el territorio. Es el muro físico más grande tras la muralla china construido a día de hoy. Más de 2.750 kilómetros que dividen el territorio del Sáhara Occidental en dos. Y el muro está totalmente minado. Y es no es un muro como lo podemos entender, un muro y ya está, no. Es un doble muro, donde entre muro y muro, en medio está toda los militares y las tropas marroquíes. Y a ambos lados del muro, llenos de minas, antipersona. Y ese muro comienza al sur de Marruecos y termina en Nouadhibou, el final del Sahara con Mauritania.
¿Y cualquier persona que esté escuchando cómo puede apoyar o obtener más información al respecto?
Yo invitaría a todo el mundo a que bajara al territorio ocupado del Sahara Occidental para que conozca esa realidad. Tenemos que gritar muy fuerte. Que gritar muy fuerte porque es que ya Marruecos está ante un... lo que hablábamos antes, ¿no? Un exterminio. Se quieren quitar a los saharauis de en medio. Por favor, no lo permitamos. Es un pueblo. Ya está bien de acabar con los pueblos. Ya está bien.
Yo también me sumo a esto que comentabas, ¿no? De que la mejor manera de conocer realidad es viajar allí a los propios campamentos de refugiados, que es una experiencia inolvidable y que no pasa desapercibida y que te marca y que te deja huella.
Ya no solo a los campamentos, yo digo de bajar al territorio ocupado del Sáhara Occidental. Los campamentos es una realidad de ayuda humanitaria, pero tenemos el territorio ocupado del Sáhara Occidental, que es donde se puede percibir perfectamente la ocupación de Marruecos sobre el pueblo saharaui. Hay que ir al territorio ocupado. Hay que ir allí.
Pues muchas gracias por todo lo que nos cuentas. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más o te gustaría señalar tal vez la dirección de la página donde estáis colgando la información para que la gente que nos oiga pueda entrar a visitar y conocer a más noticias o volver a leer sobre lo que tú nos has venido contando y poder pensar sobre lo que allí ocurre.
Claro, nuestra página fue tirada abajo en la misma mañana del asalto al campamento, pero aún así hemos conseguido crear otra página en la que estamos tirando para adelante. Sahara Saura, Saura escrito THAWRA. com. Ahí está absolutamente toda la información. Hemos creado a su vez un blog, se territorios ocupados minuto a minuto, .blogspot.com, en el que aparecen las últimas noticias de lo que está ocurriendo todavía en el territorio. Les invito a todos a que lo vean y estén pendientes de él.
Pues muchas gracias por este tiempo y muchas gracias por volver a relatar lo que suponemos han sido unos duros momentos para ti. Pero bueno, no, nos alegramos de que por lo menos pues gente como tú estuviera por allí y pueda haber contado lo que ya de por sí está resultando bastante difícil de averiguar, ¿no? Que es qué ha pasado en Alawín.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Someter a un país inferior, ignorar juego democracia, solución apoyo al usurpador, negociar mantiene el control, libertad, un pueblo herido exige su identidad, hay más que los libres del occidental. Frente a mil y una noches de ocupación, ayuno, oasis de sangre y canto, mujeres sin voz, de tanto gritar. Aquí el Zaire no esconde la realidad. Sahara es la mecha a prender, por Dios suala, miles de dunas. Libertad, un pueblo herido exige su identidad. Hay más que los libres del occidental. Frente a mil y una noches de ocupación, hay un oasis de sangre y llanto. Libertad. Libertad.
Seguís sintonizando Radio ELA 100 de la FM y en www.radioela.org. Esto es La Casa Incendiada y vamos a continuar con un audio que hemos sacado del centro de medios de la acción que hubo este viernes aquí en Madrid, en la sede del PSOE, en Arganzuela, donde acción de apoyo, ¿no? Nacho, podríamos decir.
Sí, ¿por qué no?
Acción directa, no violenta.
Sí, más o menos a la vez que lo que nos contaba hace un momento Silvia, iba ocurriendo por el Sáhara, en Madrid y en otras ciudades del Estado, la respuesta a la agresión del gobierno marroquí contra la población saharaui que se encontraba en ese momento en los campamentos cercanos a la UIN, pues se iba fraguando, y entre ellos una manifestación que hubo este sábado bastante multitudinaria y una acción previa que era, bueno, pues para llamar un poco la atención también y para convocar la propia manifestación esta tarde y centrar, de hecho, las protestas sobre el Partido Socialista y su ambigüedad en este conflicto del Marruecos y el Sáhara.
Este corte está exactamente a los pocos minutos de entrar en la sede del Partido Socialista en Arganzuela. Pinchamos.
Delegación de Arganzuela está cerca de Atocha. Estuvimos viendo varios de las delegaciones que tiene el PSOE en los barrios de Madrid y decidimos esta, evidentemente, porque es la que estaba más cerca de la manifestación de mañana. Porque nuestra intención es quedarnos aquí hasta las 11 de la mañana y desde aquí unirnos a la manifestación como apoyo simbólico. Hemos entrado un grupo de 30 personas de forma pacífica, dialogando en todo momento con la persona responsable que estaba, y nos hemos quedado dentro. Han ido llegando directivos de la agrupación de aquí, diciéndonos que bueno, que ya tenemos la foto, que ya hemos conseguido lo que queríamos, que por favor nos fuéramos, que por favor nos fuéramos. Y le hemos dicho que no, que asumíamos la posible, posibles penas o lo que fuera, y que nos íbamos a quedar aquí hasta las 11, que no había nada que negociar. estamos viendo que se están llevando cosas de aquí, entonces presuponemos que no van a pedir a la policía que nos desalojen. Uh-huh. Por lo menos esa es nuestra intención. Sí, hay un grupo de apoyo fuera de otras 40, 50 personas con pancartas y demás, y los de dentro estamos los 30 dentro con la puerta cerrada, con dos antidisturbios en la puerta, pero en ningún momento la policía se ha dirigido a nosotros. Una acción absolutamente pacífica y simbólica de llamamiento a las bases del PSOE, en este caso, tocando un poco esto, una agrupación local, de llamamiento a posicionamiento de primero de las bases y segundo, evidentemente, llamar a la prensa para reivindicar una postura por parte del gobierno mucho más activa y, por supuesto, no neutra en el conflicto del Sáhara. Estamos demandando sistemáticamente algo que se está demandando también a Israel, un desinversiones, boicot a toda actividad que se pueda desarrollar en Marruecos y en España, desinversiones tanto a nivel de, bueno, de cualquier venta o comercio con o acuerdo comercial con Marruecos, y por último sanciones, y que condene de una vez la actitud de Marruecos y el gobierno de Marruecos en el conflicto, es decir, que se posicione activamente en el conflicto y no mantenga esa postura absolutamente deplorable de neutralidad activa, como ellos llaman, hacia el conflicto.
Y a la gente que está escuchando ahora mismo, ¿qué le dirías?
Bueno, si alguien se quiere pasar, estamos en el pasaje de Tortosa número 3, está ahí al lado de Atocha, apoyo no va a ir mal, porque, bueno, en cuanto más gente sea fuera, hay un montón de gente fuera que nos está pasando comida, nos está pasando cosas. Si alguien quiere pasarse, estupendo, la verdad es que estamos aquí tranquilamente, la policía ya te digo, está fuera, pero en principio no parece que vaya a entrar. Y es que estamos viendo ahora cómo se están llevando un montón de cosas de aquí, porque yo creo que nos van a dejar estar aquí dentro. Delegación de Arganzuela está cerca de...
Vamos a comentar un poquillo esta acción en esta parte final del programa, de una persona que no quiere decir su nombre, pero que hasta allí se acercó. Muy buenas noches.
Hola, buenas.
Bienvenida a Ela.
Gracias, gracias.
Tú estuviste allí, ¿verdad?
Sí, pero puedo decir mi nombre.
Vale.
Pues soy Saskia del Centro de Medios.
Gracias por el corte que nos habéis ofrecido.
Nada.
Cuéntanos un poco cómo se dio la noche, porque estuvisteis allí toda la noche hasta que empalmasteis con la Mani del Sáhara del día 13.
Sí, así es. Bueno, la entrada en la sede fue a las 8 de la tarde. Las negociaciones con los responsables pues se prolongaron un par de horas porque bueno, luego empezaron a recoger material, imaginamos que eran actas o papeles importantes del partido, entonces se llevaron todo eso y alrededor de las 10 de la noche nos dejaron y lo que dijeron es que bueno, que ellos ya no se hacían responsables de nosotros, que ahora la orden quedaba en manos de delegación de gobierno, con lo cual una unidad móvil permanecería toda la noche a las puertas de la sede escoltando la entrada.
Cuando dices unidad móvil, ¿te refieres a una unidad móvil antidisturbios?
Sí, antidisturbios. Perdón.
No, está bien.
Sí, antidisturbios. Pues o permanecería escoltando la puerta de la sede toda la noche y en el momento en el que recibiesen la orden de delegación de gobierno de desalojarnos de la sede, pues procederían al desalojo. Entonces, bueno, a partir de las 11 de la noche se tranquilizó un poco el ambiente, nos quedamos dentro, pues empezamos a instalar pues los sacos y todo para dormir y...
Y ahí pasasteis la noche.
Sí, me están poniendo caras.
Eso es la característica de la radio, que da igual que seas alto, bajo, feo, guapo o pongas cara de lo que sea, pues porque no se ven. ¿Cuánta gente os reunisteis allí? ¿Os quedasteis? ¿Permanecisteis dentro?
Dentro permanecimos unas 30 personas. Y bueno, eso, estuvimos toda la noche. Sí que es cierto que hay que resaltar la presencia de los medios de comunicación, que desde el primer momento estuvieron allí, desde las 8 de la tarde estaba EFE grabando y luego pues a las 3 de la mañana volvió Telemadrid, o sea que estuvimos todo el rato en continua relación con ellos porque se mostraban muy interesados. Y luego a las 10 de la mañana de nuevo pues apareció Televisión Española con... otros medios y lo mismo, pues grabaron la salida, grabaron todo a la concentración que empezó sobre las 10:30, que vino mucha gente que iba a seguir después a la Mani, pero bueno, se pasaron por la sede para hacer como una recepción a la gente que salíamos. Y pues tal como se había acordado, o más bien tal y como se había dicho, a las 11 de la mañana salimos de la sede y nos fuimos juntos hasta Atocha, que era donde partía la manifestación.
Y luego estuvisteis en la Mani también.
Lo que pasa que, claro, al llegar a la manifestación había miles de personas, entonces... Todos nos dispersamos, o sea, en realidad nosotros no éramos un bloque, de hecho la acción estaba promovida por distintos colectivos que trabajan el conflicto en el Sáhara y que bueno, que se reunían por primera vez para hacer una acción de estas características, ¿no? Una acción de eso, de desobediencia civil.
Una acción con éxito.
Con éxito.
O sea, el objetivo que se marcó en un inicio, la de permanecer hasta... Al día siguiente acudir y todos a la Mani y se consiguió.
Sí, porque el de doblegar el Estado, no. La verdad que las declaraciones han sido impresentables hasta ahora por parte del PSOE, principales receptores de las iras de la gente que allí se había congregado en el día de la acción. Y que, bueno, esto como otras muchas cosas, pues parece ser que se la... Real Pairo, no ha modificado el discurso frente a Marruecos.
Toda la información de la acción, audios, fotos, vídeos, texto, crónica, todo en centrodemedios.org, ¿verdad?
Sí.
Perfectamente para descargar y difundir.
Ultraman. كان سعي رعيلك ليهن واستغلالك تام غاية واستغلالك تام.
Y antes de concluir La Casa Incendiada, os queremos recomendar brevemente una iniciativa que está surgiendo en los últimos días. Es una ciberacción por el Sáhara que básicamente se resume en enviar multitudinarios mails explicando y señalando a España como responsable y responsable en el sentido de la no actuación y en el conflicto. Es enviando
responsable por omisión, por no atender a los derechos humanos de la gente que allí se encontraba en los campamentos y que ha sufrido la terrible represión que nos relataba antes Silvia y las golpizas y demás detenciones masivas de gente que aún no se sabe dónde está, etcétera.
Muy bien, Nacho. Ese vocabulario, ¿cómo se nota que has ido? ¿Ibas a la universidad?
Sí, esas cosas muchos notan. Años llevo.
Bueno, que tenéis más información sobre esta ciberacción en multitud de páginas de apoyo al Sáhara, en la propia la que nos comentaba Silvia de Sáhara Zaura, en saharaindependiente.org, en el Comité de Apoyo al Sáhara hacia el Sáhara. Bueno, si le echáis un vistazo a las páginas web, enseguida tenéis el formulario para enviárselo. Nos vamos.
Venga.
Os dejamos con Pasión por el Ruido.
Sí, que promete la cosa.
Los Beavis and Butthead de la ELA. Nacho, hasta el próximo día.
Hasta el próximo.
Es un placer, como siempre, compartir espacio contigo.
Chao.
Nostalgia, vivo este vacío de la distancia, añoro la belleza de mi patria, ayúdame.
Anoche tuve un sueño,
cuéntame.